Pero ahora vamos a ver qué trae Daniel Seifert en su columna. Había prometido hablar de la gran familia judicial.
Sí, nepotismo para todos. Ayer en el programa de La Nata hablaron de algo que habíamos hablado acá hace bastante. No les habría, vamos a hacer un poquito de autobombo acá de Radio Nacional. ¿Te acuerdas que creo que tercer programa nos estamos conociendo, empezamos a hablar de él, esto que se llama el nepotismo, que es cómo en diferentes cargos alguien elige poner a parientes de diferente índole para ocupar cargos subalternos o inclusive una nueva metodología que en el caso del gobierno actual está como más aceitada, que es no ponerlos en las áreas donde uno ejerce poder, sino en otras. En otras dependencias de pares. Eso había pasado también a fines del kirchnerismo. Por ejemplo, había uno de los casos de nepotismo más fuerte, era el que cruzaba a Angélica Abona con Carlos Zanini, que habían cruzado todos sus parientes de un lado de la Procuraduría y de la Secretaría Legal y Técnica. Tenían cruzados todos los parientes, una veintena de parientes, en la dependencia del otro. Ahora, bueno, La Nata mostró varios casos que incumben a el gobierno nacional actual. Digamos, el caso más emblemático que lo hemos mencionado acá en la radio es el de la esposa de Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que justo salió a hablar de nepotismo, criticando el nepotismo, pero bueno, no directamente, pero el ministro que no es ministro, que es Hernán Lombardi, el titular del sistema de medios públicos, ubicó a la esposa de Ibarra como una de las jefas de prensa de RTA. Entonces, bueno, ese era uno de los casos más emblemáticos y más contradictorios, pero no es en el único lugar donde pasa. Si uno va al Congreso directamente, ya ve que, bueno, no quiero ser exagerado en las estadísticas, pero más de un 20% de los asesores son parientes de alguien. Seguro, casi siempre del propio senador. Hubo un caso emblemático en un momento, era Carlos Menem tenía a Carlitos Nair como asesor en el Senado, y nunca lo habían visto a Carlitos Nair por el Senado, pero él fue mucho tiempo asesor del entonces senador senador por La Rioja. Pero el otro caso emblemático es la justicia. Y la familia judicial, cuando uno dice la familia judicial, uno piensa que es más como una logia, ¿no? Es gente de carrera que se cubre a las espaldas. No, hay familia judicial literal. Y hay casos de todos los tipos. Por ejemplo, la jueza María Romilda Servini, que ya no es más de Cubría, no usa más el apellido de Casada.
¿Se separó?
Creo que sí, creo que se ha separado y además... Pero me parece que hace bastante, no estoy seguro de esto, pero lo que sí es nuevo es que dejó de usar el apellido emblemático que la llevó a ser...
No,
ahora es Servini nomás.
Buruburini es ahora.
Claro, pero los que se llaman Cubría son los hijos. Uno de los hijos es Juan Carlos Cubría, que es administrador general del Consejo de la Magistratura. Esta es información que publicó Rodríguez Recalte en la revista Noticias y que además lo hizo en bases de dos cosas copadas, que es como de acceso a la información. Por un lado, las listas de empleados del Poder Judicial tienen acceso público a través de la base de datos que tiene el SIG, que depende de la Corte Suprema, y por otro lado, por un portal que está muy bueno, que se llama Justiciapedia, que lo hizo la gente de Chequeado.com, y que hace como un cruce de vínculos. Y entonces así podés acceder más rápido a esas herramientas modernas que te hacen ver cómo es el mapa de los parentescos en la justicia. Y ahí vemos a Juan Carlos Cubría, que es administrador general del Consejo de la Magistratura, y además había tenido un cruce muy fuerte con Ricardo Lorenzetti, Cubría hijo, justamente porque reclamaba de cuestiones presupuestarias, ¿no? Decía que la Corte Suprema estaba sentada sobre un colchón de 11.000 millones de pesos y ellos desde el Consejo de la Magistratura tenían un déficit de 800 millones mensuales, entonces fue como un tirón de orejas públicos que le había hecho el hijo de la jueza electoral argentina al presidente de la Corte. Y el otro hijo se llama Eduardo Cubría y es fiscal de instrucción número 48 en la ciudad de Buenos Aires, o sea que los dos hijos de Chuchi, como le dicen a María Romilda, tienen cargos judiciales en la familia judicial. Curioso también es que las dos nueras tienen cargos, porque por ejemplo Nora Dorado, así se llama, es esposa de Juan Carlos y es jueza de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y la ex esposa de Eduardo, el otro hijo, que se llama Estela García Vigo y es defensora de menores número 6, en el juzgado número 6. Así que ahí tenemos un caso emblemático. Otro caso emblemático muy polémico de la justicia y del nepotismo fue el del juez federal Rodolfo Canicobas Corral. ¿Por qué? Porque el hijo de Canicobas Corral fue elegido como como juez en una terna, que es una de las últimas pliegos que llegó a manos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Emiliano Canicova Corral asumió como en el juzgado federal, en lo criminal y correccional número 1 de San Martín. Y esto se dio justo después de que Canicova Corral padre había cerrado una causa por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en junio del 2015 contra Cristina Fernández de Kirchner. Antes, Canicova había sido famoso porque es uno de los jueces que había cerrado la causa de una de las causas de enriquecimiento ilícito contra la expresidenta ya en el 2012. Uh-huh. Pero la última medida fue muy casual, que junio de 2015 Canicova cerrara una causa contra Cristina y que Cristina eligiera en el pliego, entre la terna de pliegos que llegaron a sus manos, a su hijo para ser juez, en este caso de instrucción en primera instancia, en San Martín. Así que eso sonó medio raro. Pero hay un caso mucho más raro, porque uno habla de nepotismo y dice, ¿qué significa? ¿Por qué es criticable poner a parientes en la justicia?
Porque
al siempre, margen de lo ético, digamos.
Al margen de lo ético, siempre está atravesada la posibilidad de que tu pariente efectivamente esté muy capacitado para el cargo. Siempre es más higiénico elegir a otro porque debe haber otro con una capacitación bastante similar. Uh-huh. Pero lo terrible es que la mayoría de los casos están completamente incapacitados para el cargo.
Sí, yo me recuerdo una verdad que se instaló en el principio del kirchnerismo y que nadie discutió, era que Alicia Kirchner era la persona más capacitada para llevar adelante las carteras sociales.
Claramente no.
No sé si lo fue o no.
En vistas a los resultados, vemos que no.
En vista a los resultados, seguramente no. Ahora, lo decían desde una argumentación de posgrados que tenía Alicia Kirchner. Ella había trabajado en el área en la provincia, pero no creo, o sea, me parecía un exceso, nunca nadie lo debatió eso en su momento. Pero hay un caso en la justicia en particular que demuestra por qué se complica cuando pones parientes y por qué todo se pone un poco más turbio. Marcelo Martínez de Giorgi es el juez federal, tiene el juzgado número 8. Su esposa se llama Ana María Juan y es prosecretaria de la Sala 1 de la Cámara Federal. La Sala 1 de la Cámara Federal, recordemos, es la que integran ahora Eduardo Freigler y Jorge Ballestero.
Es la famosa. ¿Cuántas cámaras hay que siempre cae todo ahí?
Hay una y dos.
Ah, con razón.
Claro, tenés un 50% de chances. Esta es la que habitualmente ha fallado en favor del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera.
Pero ahora Ballestero reflexionó un poco y ahora no siempre falla a favor de los ex-kirchneristas.
Al parecer Ballestero sí ha cambiado quizá un poco. No está coincidiendo tanto con Freiler, por decirlo de una manera.
Justo no está coincidiendo tanto con el gobierno.
Claro. Y Fara se retiró de esta sala, era el tercero en discordia. El que siempre votaba al revés era Fara, pero bueno, renunció a mediados de año. Entonces quedaron Freigler y Ballestero. Freigler está siendo investigado, hay una causa, tiene dos denuncias en contra, lo hemos hablado acá, enriquecimiento ilícito y demás, y cuestión que en una de esas causas había sido denunciada una denuncia que presentó Moner Sanz. Esa causa cayó en manos de Martínez de Giorgi. Entonces, lo investigaban por enriquecimiento ilícito. El fiscal de esa causa era Ramiro González. Ramiro González da de casualidad que da clases con Freigler. Entonces no impulsó la denuncia. Y el juez era Martínez de Giorgi y cerró la causa, la dio de baja. La investigación sobre el enriquecimiento de Freigler. Recordemos, la esposa de Martínez de Giorgi es prosecretaria en la sala de Freigler.
¿Qué es prosecretaria?
Prosecretaria es
hace es una secretaria muy buena que hace escribe a máquina.
Es un nombre florido, es un poco más que una secretaria. Es un cargo judicial alto en la estructura de un juzgado.
Pensamos en un secretario o una secretaria, estamos acostumbrados a una secretaria de oficina. En un juzgado el secretario es el que está bajo del juez.
Claro, sí. Su nombre es un funcionario con peso, que de hecho puede es un asistente directo del juez, puede impulsar causas, hacer investigaciones, es un funcionario de cargo importante dentro de la estructura judicial, no es la persona que se sirve el café.
Pero no le lleva la bandeja
con masas. Absolutamente no. Secretarios y prosecretarios son funcionarios judiciales que trabajan a la par y a la orden de los jueces, en este caso del juez camarista. Entonces, acá es cuando empezás a decir, bueno, el nepotismo tiene estas cosas. Porque si vos tenés a tu esposa trabajando con el hombre que deberías impulsar una denuncia en contra, lo más probable es que hagas la gran Martínez de Giorgi y la cierres. Entonces, no solo pasa en el Estado, pasa en el Estado en todos lados, no solo pasa en el Poder Ejecutivo, sino también en el Judicial. Y este es un caso que lo demuestra gráfico.
Gracias, Daniel Seifer. Con el nepotismo, ¿viste vos el informe de ayer de la Nata? ¿Pudiste verlo?
Sí, vi gran parte del informe.
Yo pude leer bastante que apareció hoy en los diarios, es una lista extensa.
Sí.
Pero el tema es siempre ese, es si tiene alguna capacitación. Muchos justifican con que alguna capacitación tienen, como por ejemplo el de la mujer de Ibarra.
Sí, la mujer de Ibarra, lo han dicho, que es una mujer que venía trabajando en cuestiones de comunicación con el PRO hace mucho. También es cierto que el PRO es una... A ver, hay que decirlo, el PRO dentro de Cambiemos es un partido político relativamente joven y es lógico que muchos parientes militen a la par. Ahora, lo que siempre decimos es ser y parecer, porque si vos pensás realmente que... ¿Es la persona más idónea? Seguramente hay una más idónea. Es imposible saber que sea exactamente la más idónea. Lo que pasa es que la combinación que se busca es la idónea de confianza.
Claro.
Y ahí empieza a patinar la cuestión. Porque en otro lado uno podría decir, bueno, pero en ciertos cargos técnicos de segundas líneas hace concursos.
¿De qué confianza estás necesitando?
Claro, y además hace concursos. Si es idóneo, si es capaz, va a ganar el concurso y nadie lo va. Va a ser mejor incluso para el funcionario nombrado. En una segunda instancia, una tercera línea, no estoy hablando de los cargos políticos, los lugares, digamos, que son más testamentos del Estado, si vos haces un concurso y alguien lo gana, aunque sea pariente de quién, lo gana por su mérito, y es la única forma de demostrar que ese mérito que dicen que tiene es cierto.
15:56 es la hora.